Dios les bendiga grandemente. En esta mañana y en estos días el Señor ha estado hablando en mi vida sobre la oración, la importancia de la oración, hermano. Aquel que no ora no se identifica con Dios. A veces uno trae un olor raro, un olor bueno, y la gente le dice, ¿dónde tú estabas? Hueles bien. Tienes un olor que yo nunca estaba con Cristo. ¿Y dónde estaba con Él? En la oración, hablando con el Señor. Y cuando hablamos con el Señor, nos impregnamos de su presencia, nos impregnamos de su amor, nos impregnamos de su unción, hermano. Y verdaderamente, aleluya, no hay placer más lindo que hablar con el Señor. No se olvide de eso. El hablar con el Señor. El Señor Jesucristo tenía por costumbre irse a orar solo. Él se iba, dice que a la distancia del tiro de una piedra, y se iba a orar, se iba a hablar con Dios, y los discípulos lo observaban. Y veían con qué gozo, veían que había llanto, veían que había risa, veían que el Señor se conmovía cuando oraba. Y esto les llamaba la atención a ellos de una manera especial. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero debiera llamársela. Y veían esto de una manera especial. Y un día, uno de ellos en Lucas capítulo 11 y verso 1,
amén, dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Vieron a Jesucristo que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñaba a sus discípulos, enséñanos a nosotros a orar. Qué tremendo, quiere decir que ellos quedaron impactados cuando veían a Jesús orando. Yo siempre le digo a los padres, incluyendo la madre, ¿verdad? Pero hay que decir a los padres y las madres según la Real Academia, ¿no? Según bien. Political correctness. Gloria es loca con la Real Academia. Yo cuando quiero preguntar, en vez de preguntar a la Real Academia, lo pregunto a Gloria. Ahora lo que iba a decir. Mire, cuando los hombres y las mujeres vayan a orar, oren con la puerta abierta. Esto es diferente a lo que dice cuando entres a tu lugar, cierra tu. Pero cuando oremos, que nuestros hijos nos vean orando, hermano. Y a lo mejor nos ven así, dice, papá, estaba llorando. Dice, no, quítale la doble L. Estaba orando, estaba hablando con Dios. ¿Y para qué tú hablas con Dios, papi? Para decir lo que tengo en mi corazón, para decirle cuánto lo necesito en mi diario vivir, para decirle que sin Él no puedo vivir. Y déjeme decirle, y le dice, cuando tengo mis problemas se los llevo a Dios. Y yo le garantizo a usted que cuando el niño tenga sus problemas, se va a ir de rodillas delante de Dios a hacer como papi hacía. Los padres nos olvidamos, nos hemos olvidado que somos ejemplo a nuestros hijos. Lo que el hijo ve en su padre es más grande que mil palabras. Usted le puede decir a un niño, no veo, ¿sabes? No hagas lo que tú ves, haz lo que yo te digo. Y el niño quedó impresionado como el padre estaba. Pero si un hijo ve un padre orando, ve una madre orando, déjeme decirle que cuando ese niño tenga algo en su corazón, va a alzar su mano. ¿Qué quiere decir alzar su mano? Alzar las manos quiere decir, si usted va por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice ríndete, ¿qué usted hace? y levanta las manos. Pero levantar las manos quiere es una señal de rendición. En este caso, estamos rendidos ante la presencia de Dios, diciéndole: Señor, lléname de pie a cabeza y no dejes un huequito en mi vida que tú no llenes. Qué bueno es caminar con la presencia de Cristo. Qué bueno es caminar con el Señor, ¿verdad que sí? Hermano, no hay experiencia más bonita. Así que los discípulos le dicen: Señor, hemos visto cómo tú te gozas orando. Enséñanos a orar como Juan les enseñaba. Yo le voy a decir una cosa: un pastor que no enseña a la iglesia a orar tiene una iglesia, hermano, que cuando tenga problemas no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe buscar a Dios. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Los pastores enseñan otras cosas, pero tienen que enseñar a buscar esa relación con Dios que se ha perdido en la iglesia, hermano. Hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo un día sí y el otro también. Amén. Al amanecer, cuando usted abra los ojos, darle gracias. Gracias, Señor. Amén. Cuando se vaya a acostar, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, vamos a buscar el capítulo 6 de Mateo, verso 5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué quiere decir? Que hay hipócritas que también oran. Oiga eso. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire, usted no ore para que la gente lo vea, nada más que sus hijos en su casa. Usted ore para que Dios vea su corazón, que el hombre no lo puede ver. Ore. No sea como los hipócritas. Por eso la hermana va a leer 18:13 de Lucas, la hermana. Para que usted vea un ejemplo de lo que es orar para que el hombre lo vea y orar para que Dios abra su corazón. Busquemos Lucas 18:13.
Amén. Dice la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Ya este es desde 17, perdóname.
Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Oiga esto, vamos a ver la escena. Hay dos hombres. Déjalo bien que no tiene ese. Es un publicano y un fariseo. Amén. Iba a usar pescador y pecador, pero no sé. Bueno, un publicano y un fariseo. ¿Qué es un publicano? Aquel que cobraba impuestos, alguien que no era muy querido por la gente. Y había un fariseo que se supone que eran los que sabían, conocían la religión. Y el publicano se puso, digo, el fariseo se puso de pie y dijo: gracias, Señor, que yo no soy como ese. Yo ayuno dos veces a la semana, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. para que la gente lo escuchara. Mas sin embargo, el publicano estaba de rodillas y le decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, te necesito en mi vida. Hermano, el hablar no es para que la gente lo oiga y dice: wow, como ese hombre se conoce el diccionario. Ese hombre, no, el orar es para tocar el corazón de Dios. No son las palabras rimbombantes las que llegan al cielo, son las palabras que salen de un corazón contrito y humillado las que Dios escucha. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Es que no he oído ningún gloria a Dios. Amén. Así que le dice el verso 6 del capítulo 6 de Mateo, dice: mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Que recuerde que yo le dije que también es bueno que nuestros hijos nos vean orando. El hijo que no ve al papá orando dice: bueno, pero ve al papá cuando entra por la puerta borracho, o ve al papá cuando abre la boca para maldecir, o ve al papá cuando abre la boca, o vamos a poner a la mamá cuando abre la boca para criticar hasta a su hermana. Es bueno que vean cuando el papá y la mamá abren el corazón para hablar con Dios. Si usted quiere unción, la unción se consigue en su relación aparte con Dios. Si usted quiere unción, busque el secreto de Dios. Métase con Dios en la oración y usted verá cómo Dios lo une. Las palabras bonitas no traen unción. Las palabras bonitas lo que traen es que la congregación se compre un diccionario. Amén. Así que empieza y le dice: y cuando ores, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que se para y dice: especialísimo y querido Señor que estás en los cielos, donde nadie puede entrar a menos que no sea tocado por tu sangre, y que tú estás allí sentado a escuchar. Hermano, la gente pierde el... Cuando usted va a llorar, dice: Señor, aquí estoy, con un corazón contrito y humillado. Te necesito, Señor, sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacer. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Señor, manténme brillando en medio de un mundo de oscuridad, de un mundo donde la gente te ha olvidado a ti. Van a la iglesia, pero no tienen relación contigo. Amén. Entonces le dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, a mí lo más difícil que se me hacía, era decirle a papi lo que yo necesitaba. Y yo le decía: papi, cómprame los uniformes. Y me decía: ¿en cuánto me los vende? Y cada vez que me decía así, hermano, yo me ponía grave. Así que yo esperaba hasta lo último para que mami intercediera por un día, papi, que me compre los uniformes. Cada vez que yo le decía: cómprame, y me decía: ¿en cuánto me los vende? Y yo decía: ay, Señor amado. Pero a la larga los compraba. Ahora vamos a ver cómo quiere el Señor que oremos. Verso 9 dice: cuando pues orareis así, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Acuérdese, para llamarle Padre nuestro hay que tener una relación con Dios. Usted no le puede llamar Padre nuestro. Yo no puedo ir a la casa del hermano Nick, donde el papá, y decirle: Padre nuestro, ¿cómo está? Y Nick va a decir, él me va a decir: pues yo entonces eres hijo mío. ¿Entiende? Entonces le decimos: Padre nuestro, Quiere decir que hay una relación entre el Padre y el Hijo, que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Y es importante que lo sepamos. Pero no se preocupe, que algún día nosotros, si le somos fieles a Dios y vivimos para el Señor, estaremos con Él en los cielos. Entonces, le dice, santificado sea tu nombre es santo. No usemos el nombre de Dios en balde, hermano. El nombre de Dios hay que usarlo propiamente. Santificado sea tu nombre. Santo quiere decir apartado. Santificado sea tu nombre. Esto no es que hagamos esta oración. Dios nos está dando un ejemplo de cómo debemos orar. Entonces le dice, venga tu reino. ¿Quién sabía que el Señor viene y que va a estar reinando por 1000 años? ¿Quién sabía eso? Y que aquel que busque al Señor, aquel que le sea fiel al Señor, aquel que le haya entregado su vida al Señor, aquel que está haciendo lo que agrada a Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé lo que agrada a Dios? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Pastor, pero denme un ejemplo. Ay, Dios mío. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6 o 9. 6. Del 9 al 12. Oiga esto. 6. Del 9 al 12. Porque hay que decirle al Señor lo que hemos hecho, lo que somos, para que nos pueda perdonar. Léalo, hermana Mayra.
Amén. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
El Señor nos está diciendo lo que éramos, pero también nos está diciendo lo que podemos ser en Cristo Jesús. Así que, si usted quiere estar con el Señor, usted tiene que arrepentirse. Usted no puede ser pecador y estar con el Señor. Usted tiene que ser un pecador arrepentido, alguien que usted pecó pero se arrepintió. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los que estamos, ¿verdad?, en la iglesia, que hemos aceptado a Jesucristo con el Señor, somos pecadores arrepentidos. Ya no practicamos el pecado. Así que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, esto es un texto de los más duros que yo he oído. Y a veces lo decimos nosotros, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Oigan esto bien. Como se hace en el cielo, que se haga así también en la tierra. Hermano, usted sabe lo que está diciendo. En el cielo todo es orden. En el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. En el cielo no hay nadie que no le haga la voluntad de Dios. Y usted le está diciendo, Señor, que yo pueda hacer como se hace en el cielo, que yo pueda hacer tu voluntad un día sí y el otro también, todos los días de mi vida. Eso es lo que quiere decir eso, hermano. Es duro. Y a veces lo decimos sin saber, se lo leo de nuevo. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. En el cielo todo funciona en el perfecto orden de Dios. ¿Quién me entendió? En la tierra, desgraciadamente, no funciona así. Pero cuando nosotros creemos en el Señor y empezamos a buscar al Señor y empezamos a decirle al mundo bye bye, goodbye, yo quiero ahora. Yo siempre doy este ejemplo porque es mío. Y si no lo doy, pues, se me olvida después. Yo era músico y yo tocaba para el mundo. Y yo dije, Dios me llamó para esto, yo voy a tocar toda mi vida para el mundo. Hermano, y me convertí. Y usted sabe lo primero que yo dejé. La música. Y yo no le toco más para que la gente vaya a bailar y a pestillarse y a hacer un montón de cosas impropias. Y yo ahí ser producto de eso, yo no quiero. Y dejé de tocar. Un amigo mío, era músico también, y tocaba trompeta, igual que yo, y se convirtió. Y se fue a bautizar. Y cuando iba a entrar al agua, dijo, un momentito, déjame ir a buscar la trompeta al carro, porque yo quiero que mi trompeta de ahora en adelante toque para el Señor. Y fue al carro y buscó la trompeta y se bautizó con la trompeta. Y dijo, yo quiero que mi trompeta, cada sonido que salga de ella, porque sale del corazón de uno, sea para el Señor. Amén. Sam Houston, ¿quién aquí sabe quién es Sam Houston? Todo el mundo, me alegro. Sam Houston fue, ¿verdad?, el que fue libertador de Texas, el que incluyó a Texas en los estados de aquí. Sam Houston se convirtió y antes se bautizaban con unas batas. ¿Quién los ha visto? Todavía hay iglesias que bautizan con batas. Y fue a entrar a las aguas y dijo lo mismo. Un momentito, espérate. Déjame ir a buscar mi billetera, que yo quiero que mi billetera también sea cristiana. Y fue y buscó la billetera y se bautizó con su billetera. Amén. Eso yo creo que nos hace falta a nosotros también hacerlo. Pero esto es cada uno, ¿verdad? Personal. Entonces, el 11 dice, el pan nuestro, oiga esto, de cada día, dánoslo hoy. Y dije, Señor, explícame esto un poquito mejor. Y entendí que si el Señor nos diera el pan de un año, dejábamos de orar. ¿Cierto o no es cierto? Hasta el año que viene, Señor, cuando me toque la ración del año. El pan nuestro, nuestras necesidades, tenemos que ir todos los días delante de Dios. Un día sí y el otro también. Todos los días. Si Dios nos diera una ración para cada dos meses, no orábamos nada más que cada dos meses. Porque nosotros, lo que más nos interesa muchas veces en la oración es pedir para nuestro gusto, es pedir para nuestras situaciones, y muy pocas veces pedimos para el área espiritual de nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a tener unción? ¿Cómo vamos a tener esta llenura del Espíritu Santo si en nuestros corazones lo que hay es deseo de tener posesiones del mundo y no una relación con Dios? Amén. Tenemos que empezar a pedir bien como conviene. Señor, hágase tu voluntad. Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú conoces mi vida. Señor, tú conoces. Y lo conoces, hermano. Estoy aquí ante tu presencia, Señor. Y hay un cántico que dice, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay, mi Dios. Tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, hizo cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. ¿Quién lo oyó? Así que vamos por ese Dios grande y maravilloso. Abramos, rasquémonos nuestros corazones y digámosle cuánto le amamos. Nosotros vamos, Señor, mira que yo necesito, ¿no? Digámosle cuánto le amamos. Señor, yo te amo. Señor, tú eres el primero en mi vida. Señor, qué bueno que te conocí y conocí lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Que diste tu vida, derramaste tu sangre para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera algún día estar contigo en los cielos. Amén. ¿Quién sabía eso? Por eso tenemos que orar constantemente. Hay un corito que dice, tenme brillando, Señor, tenme brillando. Y tenemos que brillar para Cristo. Que la gente sepa que nosotros somos cristianos. No porque tenemos una camisa que diga aquí, yo soy de Cristo. Sino porque nuestras acciones dan a ver a Jesucristo. ¿Quién me dio? No vea que le estoy predicando a los mudos. No, esos son un equipo de esos son los mulos del valenciano. Ok. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y perdona nuestras deudas. No es que los préstamos que usted tenga en el banco, él los va a coger y se los va a pagar, hermano. Eso no quiere decir eso. Perdona todas las cosas que hemos hecho que a ti no te agradan. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted sabe que una de las cosas que está sucediendo hoy en las iglesias es que estamos a veces más enemistados que amados los unos con los otros. Estamos mirando superficialmente a la gente y no estamos mirando el corazón. No estamos haciendo la función que Dios nos llamó a hacer. Así que dice, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, si usted no perdona a aquel que le ha ofendido a usted, Dios no lo perdona a usted. Recientemente nosotros pasamos por una situación difícil, hermano, difícil. Y lloramos. Y verdaderamente fue una situación extrema de difícil. Pero en todo momento, hermano, nuestras lágrimas y nuestras peticiones fueron a Dios. Nosotros nunca enteramos a la iglesia ni enteramos a nadie lo que estábamos pasando, simplemente a Dios. Porque el que está en la iglesia no me puede hacer nada por mí, pero Dios puede hacerlo todo por mí. Por eso es que la oración es tan importante. Rasgarse tu corazón, de tu pecho, y decirle, Señor, mira, mi corazón es tuyo. Cualquier cosa que haya que no sea de agrado a ti, Señor, quítalo. Quítalo tú, Señor. Amén. Dice la Biblia que una fuente no puede dar dos tipos de agua. No puede dar agua dulce y agua salada. O la da dulce o la da salada. Cuando tú hablas, coge tus palabras, échalas en un potecito y después huelen, a ver si huelen a sal o huelen a azúcar. Amén. Muchas veces, hermano, con la misma boca que alabamos a Dios, hablamos mal de nuestro prójimo. ¿Cierto o no es cierto? Señor, perdónanos, pero no queremos nosotros perdonar a aquel que me ha hecho daño. Señor, yo quiero ser como tú. Pero Dios perdonaba. Y nosotros, yo me llevo este coraje hasta la muerte, hasta la tumba me lo llevo. Mala cosa. Ese coraje tienes que sacarlo para afuera y decirle, Señor, perdóname. Como tú perdonaste, enséñame a mí a perdonar. ¿Usted sabe por qué no suceden estas cosas? Porque faltan rodillas que se doblen, faltan corazones que se abran, falta una voz que salgan palabras y le digan, Señor, lléname de tu presencia. Señor, yo quiero buscarte todos los días de mi vida. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero ir a la iglesia a pasar un buen rato, a que me traigan un concierto, a que me traigan tantas cosas. ¿Qué es lo que me traen? Gloria, entretenimiento y diversión. Yo quiero ir a la iglesia a que me enseñen a buscar a Dios, a que me enseñen a rasgarme el pecho y que mi corazón le diga, Señor, te necesito. La iglesia no está para entretener. Usted quiere entretenerse, vaya al cine y cuidado la película que ve, porque hoy no se pueden ir al cine. O prende la televisión, pero no venga a la iglesia a entretenerse. Venga a la iglesia a llenarse de la presencia de Dios. Amén. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para enseñarle Cristo Jesús. Amén. Un solo amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estamos... Ay, la iglesia no estuvo buena hoy, el pastor tocó el piano y no sabe. Mire, uno venga aquí a mirar quién toca, quién no toca. Ay, hermano Guillermo no vino hoy, una guitarra. No, hermano, mire, venga a la iglesia a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. ¿A qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿A qué tú viniste a adorar a Dios? A oír la voz de Dios, a oír palabra del cielo, que transforme nuestra vida, no que la cambien. Que la transformen. Nosotros queremos una transformación de Dios. Nosotros no queremos un cambio. Una transformación. Queremos ser nuevas criaturas. Un cambio es la misma criatura vieja con un dedo nuevo. Pero una transformación es una nueva criatura. Y eso es lo que queremos ser en Cristo. Una nueva criatura. Aleluya, una criatura que hay en nuestro corazón el deseo y la intención profunda de adorar a Dios, de levantar nuestras manos y decirle: Señor, te necesito hoy, mañana y siempre. Gente que dice: ah, a mí no me gusta el pastor, así que no voy a diezmar para que no le pague. Mire, usted no me paga a mí, yo no me voy, a mí me paga el Social Security. Es un caso extraordinario porque a los 39 años cojo eso, se hace crisis, pero que se ríe. Amén, amén. Y entonces dice: perdona nuestros dedos también como nosotros perdonamos. Y ahora mire lo que dice. Aquí dice: no nos metas en tentación. Pero yo quiero decirle que la versión antigua, usted sabe cómo decía: no nos dejes caer en tentación. Ahora vamos a ver esto. Vamos a Santiago, al primer capítulo, y veamos lo que dice del Señor. Que el Señor dice: no puede ser tentado ni él tienta a nadie. ¿Qué verso es, Gloria? Del 13 al 15. Vamos a buscar el capítulo 1 de Santiago, del 13 al 15.
Y dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.
¿Oyeron eso, hermano? Pretty heavy stuff, como dicen los americanos, hermano. No nos metas en tentación. Señor, líbranos de tentación. ¿Ok? El Señor nos prueba. El enemigo nos tienta. El Señor nos prueba a ver cuán fieles somos nosotros. El enemigo nos tienta para que nos desviemos del camino de Dios. ¿Quién me oyó? Así que cuando venga una tentación, diga: esto no viene de Dios. Cuando venga una prueba, no diga: Señor, quítame la prueba. Yo le voy a hacer una pregunta sencilla. Yo le dije: Señor, yo esta cuestión de la prueba, a veces se me hace difícil explicarla. Yo quiero explicarla de una manera que la gente me entienda. ¿Verdad? Porque si me paro aquí y digo cosas que ni yo mismo digo, yo las entiendo, pero no sé explicarlas, pues estoy mal. Ahora, usted está en la escuela. ¿Y qué le dan para pasarlo de grado? Prueba. Si usted no pasa las pruebas, se queda en el mismo grado. ¿Cierto o no es cierto? Así que las pruebas vienen de parte de Dios para que avancemos en nuestra vida espiritual, hermano. Ahora, las tentaciones no vienen de parte de Dios. ¿Entiende? Le voy a dar un ejemplo. Usted va caminando y ve una mujer hermosa que le pasaba al lado. Y usted la mira y usted sigue caminando. No hizo nada malo. Ahora, si pasa esa mujer hermosa por el lado suyo, usted hace... Pues yo creo que eso no está bien. Y cuando llega, ya dice: Señor, perdóname. ¡Quítame los ojos! ¡Quítame los ojos! No, hermano, mire, van a venir pruebas a nuestra vida. Vienen de parte de Dios. para ver cuán fiel tú le eres al Señor. A ver si tú te dejas llevar por tu propio corazón o te dejas llevar por la voluntad de Dios. ¿Cómo camina tu vida? ¿Por tu corazón o porque Dios dice cómo debemos caminar? Y esto es importante, hermano. Si el pastor no le enseña a la gente a vivir para Dios, ¿quién le va a enseñar? Yo escribí unas cositas aquí que quiero leérselas. Dice, buscamos la unción en nuestros momentos de oración a solas con Dios. Predicar sin unción mata en lugar de dar vida. Un predicador espiritual produce cristianos con mentes espirituales. ¿Oyó eso? Si yo me vengo aquí, me paro y digo, el Señor nos quiere, ¿qué es lo cual es la doctrina de hoy en día? El Señor nos quiere prosperidad, le van a unirla. El Señor me dice que le va a dar 1,000,000 de pesos. Y la gente dice, oh, wow, esto está chévere, voy a seguir yendo a la iglesia. Hermano, el Señor no nos ha prometido eso. El Señor nos ha prometido que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, y si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y le vivimos fieles, algún día estaremos con Él en los cielos. Y déjeme decirle que allá las calles son de oro. Lo que quiere decir que el Señor, eso de la riqueza, no va. Déjeme decirle que los más que se preocupan son los ricos porque no quieren perder el dinero. Los pobres, como no tenemos, pues, nos preocupamos, ¿verdad? Amén. Mire, señora, mire, para allá. Ya tiene 2 escalones subidos. Dice, mi pastor está sufriendo con la garganta. Gloria a Dios. Déjeme ver, escribí 2 o 3 cositas más. La unción no puede ser aprendida, sino que se consigue a través de la oración. ¿Quién me oyó? Mira, unción es de ver. No. Busca a Dios. Busca a Dios en oración. Busca a Dios en tus rodillas. Dedícate a buscar a Dios y tú verás cómo la unción desciende del cielo a tu vida y te va transformando. Y va poniendo las cosas en el orden correcto cuando Dios viene a ser el primero en tu vida. Amén. La victoria en el púlpito no se obtiene por frases intelectuales. Se gana o se pierde conforme a su relación con Dios. La oración con Dios trae unción. ¿Quién me oyó? ¿Quién me oyó? Dice, cuando hay unción, esta penetra, enternece y transforma. Pero tiene que ser en la rodilla, buscando a Dios. Pastor, y si yo no puedo arrodillarme, pues siéntese. Y si no me puedo sentar, pues acuéstese. Y si no me puedo acostar, ah, pues entonces usted está muerto y no lo sabe. No puede ni arrodillarse, ni sentarse, ni acostarse, está mala la cosa. Dice, pero vosotros, amados, edificaos en vuestra fe. Fe. Fe es una palabra corta, pero con un significado increíble. Imagínense lo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe, creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Cuando usted lee la Biblia y dice, wow, Dios me está hablando y yo le creo. Amén. Dios me está hablando y yo le creo. Yo nunca, mire, hermano, yo estudié en un colegio religioso por tanto tiempo. No me dejaban tocar la Biblia. No nos dejaban tocar la Biblia, hermano. Había un armario y había una cajita con un Nuevo Testamento. Y se paraba la persona y decía, vamos a leer algo hoy, fíjense. Y seguía dando el librito, Nuevo Testamento. Uno, dos, tres, cuatro, di 40, decía. Entonces, ok, ya lo leyeron, vengan, démelo. 40, 39, no le dejaban a uno ni acariciar la Biblia, hermano. La palabra de Dios. Porque la gente decía, ellos no entienden, se van a turbar. No, hermano. Cuando uno está en Cristo, el Espíritu de Dios nos da dirección. Cuando uno está en Cristo, el Espíritu de Dios nos revela. Cuando uno está en Cristo, el Espíritu de Dios nos da la sabiduría del cielo para que entendamos lo que Dios quiso decir con su palabra en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que necesitamos orar. Necesitamos una iglesia que ore, una iglesia que busque el rostro del Señor. Mire lo que nosotros hicimos. Ayer estábamos reunidos en casa de los hermanos Vázquez, Alex y Corina, y decidimos que todos los miércoles, ¿verdad?, a las 7 de la noche vamos a orar, donde quiera que usted esté. Y si estoy en casa, mejor sitio que ese, no hay ninguno. Ore en su casa. Y si estoy en el carro, ore en el carro. Y si me estoy bañando, ore mientras me baño. O sea, en otras palabras, no hay excusa. Y si usted tiene una petición especial, oiga bien esto, se la escribe a Gloria y Gloria la va a poner en nuestro website. Si usted quiere saber las peticiones que usted hace, entra al website, mira las peticiones y usted ora. ¿Quién me entendió? No vamos a orar mucho. ¿Vamos a empezar a qué hora dijimos? Vamos a orar de 7 a 1 de la mañana. No, queda. No vamos a orar, vamos a estar orando de 7 a 7 y media, de 7 a 8, pero que haya unidad en el pueblo. ¿Quién quiere unirse a nosotros? Amén, gloria. Levante la mano bien duro, hermano. Dios la ve, pero para que el enemigo la vea, levántela bien duro para que el enemigo sepa que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, ¿se van los cuatro? ¿Ah? Gloria a Dios. Yo quiero hacer un llamado. ¿Quiénes quieren volver a la oración y a la presencia de Dios y a una vida espiritual? El que dé 1,000 pesos, le vamos, el Señor le va a dar 1,000,000 de pesos. No se deje llevar por eso, hermano. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Y por lo regular termina rico el que pide, no el que da. Amén. Si usted quiere llegar al corazón del Señor, ore. Amén. ¿Quién quiere? Se dijeron ya los que nos vamos a unir y queremos hacer todo esto. Y yo pregunto, ¿quién quiere la oración? Pónganse, si está enfermo, levántese. Si está, que Dios, vamos a orar para que Dios toque nuestra vida. ¿Habrá alguno enfermo? ¿Habrá alguien que no haya conocido a Cristo? Déjeme decirle, el Señor de nosotros, hermano, para el Señor de nosotros no hay imposible. No hay imposible para el Señor de nosotros. No hay imposible, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Pero además, cuando lleguemos al cielo, todos vamos a, no vamos a tener la edad que vamos a tener, la gente dice que 39. Pero yo no sé. Así que vamos a, mientras se pongan de pie, vamos a cantar algo que a mí me gusta mucho. Manda poder, poder del cielo. Manda poder, que yo lo anhelo.
Manda poder, poder del cielo. Manda poder, que yo lo anhelo.
Manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados.
Manda poder, poder del cielo. Manda poder, que yo lo anhelo.
manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados.
Una vez más.
Manda poder del cielo, manda poder que yo lo anhelo, manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados, para que los enfermos sean sanados.
Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, clamamos a ti, mi Dios amado. Tú conoces la necesidad de todos los que se han puesto en pie, Señor. Tú conoces, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que tú poses tu mano de sanidad, que tú poses tu mano dependiendo, Señor, de la necesidad que haya en cada vida, Señor amado. Y seas tú sanando, seas tú transformando con tu poder transformador, con tu Espíritu Santo, las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. Haz la obra, Padre. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. Tú tienes un tiempo, tú tienes tu manera de hacer las cosas, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Aleluya, santo. Santo, santo, gracias Padre, amén. Hay alguien que le quiera dar el corazón, que todavía no le haya dado el corazón a Cristo, y diga: hoy es el día para yo darle el corazón a Cristo. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, levante su mano. ¿Habrá alguien? Amén. Si no hay nada, pues entonces, hermano Norbey va a cantar. Hoy no tenemos al hermano Guillermo, así que oren porque está enfermo, hermano. No sé qué es lo que tiene, pero está enfermo. ¿Qué es lo que tiene? Catajo. ¿Eh? En puertorriqueño, catajo. Monga. La cariñosa. Está catarrado. ¿Cómo está Norbey? Se fue. Norbey, ¿te está esperando la gente?
Levanto mi voz.
manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros el deseo de buscarte todos los días de nuestras vidas, Señor. Todos los días de nuestras vidas, Señor. Que no haya nada ni nadie que impida nuestra relación contigo, Señor. Llénanos de pie a cabeza, Señor amado. Y aquellas cosas y aquellas áreas de nuestra vida que no te agraden a ti, Señor, quítalas, Señor. Quítalas. Destrúyelas. Destrúyelas, Señor. Y que nuestra vida y nuestro cuerpo, Señor, vivan una vida santa para ti, mi Dios amado. Glorifícate de manera especial, de manera poderosa, de manera única, Señor amado. Gracias, mi Dios. Y ahora, Señor, te pedimos que seas tú llevando a nuestros hogares, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado.